Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de cómo funciona el mercado de la oferta y la demanda. ¡Comenzamos!
Aquí comienza Mentor 360, el podcast que te trae los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana con Luis Ramos.
Y con Juanma Ortega, Juanma.com. ¿Cómo estás, querido? ¡Feliz inicio de semana! ¡Feliz lunes!
Gracias, @librosparaemprendedores. Además de lunes, lo hacen expresamente, yo creo, es el Día Internacional de la Felicidad. Entonces, claro, lo calzan un lunes para que la cosa tenga un sentido, ¿verdad? Además, es el día después del Día del Padre, hay que decirlo. Entonces, claro, no resulta muy difícil, ¿no? Hablar de relacionar el padre con la felicidad, porque realmente la felicidad que da ser padre, ¿verdad, Luis?
La felicidad que da ser padre en España, ¿eh? Porque es el día del padre en España, pero en otros países es diferente. En México es el tercer domingo de junio. Por eso te digo, cambia, ¿no? Por eso te digo, yo como soy de España, pero vivo en México, tengo ese doble calendario también en la mente. ¡Feliz Día del Padre! Retrasado a los que están escuchándonos desde España. Y por qué no decirlo, a todos los padres, da igual que sean de España.
Claro,
o de
claro. Que me olvidaba de esta faceta universal que tenemos con este podcast, desde luego, ¿eh? Y marcianos que tienen que tener también sus padres y sus madres y sus cosas. Bueno, no vamos a hacer el ejercicio de cómo funciona la felicidad relacionada con la oferta y la demanda, porque desde luego está claro que si uno aprende cómo funciona el mercado, es mucho más feliz. Pero bueno, de eso hablaremos enseguida gracias al mentor que nos trae Luis Ramos.
Pues efectivamente, para solucionar las dudas siempre tenemos a los mentores. Hoy vamos a hablar, como decíamos, de cómo funciona el mercado. A ver, no el mercado donde tú vas a comprar, aunque pudiera ser que haya relación con eso, pero cómo funciona el mercado financiero, cómo funciona el dinero, cómo funcionan las cosas en nuestro mundo. Y esto, que es un tema que ya te suena de por sí a economía, pues sí, es de economía. Y vamos a hablar de economía. Y si hablamos de economía, pues tenemos que hablar con una economista. Y vuelve a estar aquí con nosotros. Y fue un éxito porque hemos recibido muchos comentarios de gente que, oye, qué bien lo explica, qué fácil. Esa es la idea, que podamos entenderlo todo, que con palabras llanas podamos entender muchas veces sistemas complejos, como puede ser el de la economía. Hoy vamos a hablar de economía con ella, economista, comunicadora, divulgadora, creadora o co-creadora del podcast. Así funciona esto con nuestro querido Juanra Lucas. Y está aquí de nuevo con nosotros Ana Comellas. Ana, ¿cómo estás, querida?
Jolín, yo qué sé, con esta presentación de maravilla, es que lo deja siempre muy fácil.
Pero ya sé, yo, cuando me pagáis bien,
yo se
cuando,
nota.
Cuando se nota, se llega a notar. Bueno, oye, hablando de pagar, ¿no? Que vamos a estar hablando un poco de esto, ¿no? De cómo funciona el mercado, que es la propuesta del tema que nos traes para hoy. Definamos qué es el mercado, por lo tanto, empecemos por ahí, por la definición del mercado y cómo funciona. Y yo creo que esto es muy importante que lo entendamos porque afecta a la gente que es consumidora y yo creo que afecta también a la gente que es emprendedora, empresaria y todo eso, entender bien una serie de leyes, ¿no? que le afectan.
Pues mira, además esta es muy conocida, ¿no? La utilizamos también en nuestro lenguaje común. Esto es por la ley de la oferta y la demanda. Venga, pues vamos a ver si entendemos esa ley. Porque al final un mercado es un sitio donde se encuentran compradores y vendedores. Gente que quiere un bien o un servicio, ¿vale? Aunque esté hablando de bienes, al final es lo mismo un servicio. Gente que quiere conseguir un bien y gente que ofrece ese bien, ¿vale? Y en el mercado lo que va a hacer es, digamos, resolver la ecuación que nos dice qué cantidad de ese bien se va a vender y a qué precio, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo se comporta, por un lado, la demanda, las personas que quieren ese bien, y por otro lado, cómo se comporta la oferta, las personas que ofrecen ese bien. Cuando juntamos ambas, pues vamos a ver qué es donde se va a fijar ese precio y esa cantidad vendidas. Por precios, siempre estábamos, bueno, le has puesto muy bien el ejemplo, al final es como ir al mercado a comprar, ¿no? Cuando voy a comprar fruta, verdura, pescado, lo que los bienes que compré allí, pero no solamente vamos a fijar esos precios en un mercado, también se van a fijar otros que no nos pueden parecer a lo mejor tan evidentes, pero por ejemplo la cotización de las acciones es su precio, el tipo de cambio es el precio de mi moneda con respecto a otros países, los tipos de interés son el precio del dinero dinero, cuánto me cuesta que me presten o que yo preste dinero. Los salarios es el precio que se establece en el mercado laboral en este caso, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que es importante entender estos conceptos que, bueno, son sencillitos, ¿eh? Son básicos de economía, pero que muchas veces no tenemos tan claros. Vamos a ver si podemos eso, afinar y entenderlos bien del todo.
Pues tú dinos entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por las definiciones de demanda, de oferta? ¿Cómo sería la mejor forma de entenderlo?
Vamos a empezar por la curva de demanda, que yo creo que es la que más nos toca, porque seamos empresa o seamos consumidor, siempre somos consumidor. Dime un bien, uno que más rabia te dé, que no sea muy difícil.
Ah, no, pues hablando, como hablábamos de ir al súper o al mercado. Venga. Antes, naranjas.
Muy bien, ese además nos encanta, no sé si funciona esto, porque da mucho jugo, ya lo veremos. Vale, pues literal. Vamos a pensar en ese bien, ¿vale? Vamos a pensar en ti en concreto, en qué valor le das a ese bien, ¿vale? Entiendo que te gustan las naranjas. Y si yo te digo, oye, a un precio de 15 euros el kilo, ¿me comprarías una naranja?
Hombre, no. No, consideraría que está muy caro. Digo, a lo mejor no, que no es temporada también.
Vale. Si lo bajo un poquito, a lo mejor, yo que sé, a 12 euros el kilo, ¿me comprarías alguna más?
Claro, piensa que yo vivo en México, tiene otro rango de precios. O sea, no me vas a llegar al precio de bueno, allí no, bastantes precios, ofertas.
No, estos precios tampoco están en España. Y bueno, si algún día llegamos a esos precios, tiene que estar la cosa muy malita. Pero bueno.
Ni en 15 ni en 12, no te compro, venga, Ana.
Vamos a bajar un poco más, a ver si me compras alguna. A lo mejor si te lo dejo en 10, me compras, no lo sé, una naranja o dos.
¿Una naranja 10 euros? Pero estás
loca.
No,
hombre, el kilo, venga.
Al kilo, ni el kilo tampoco. Claro.
Es caro, venga. Pues a 8 euros el kilo, ¿cuántas naranjas me compras?
Caro, no te compro. No, si no me, a 8 euros te compraba, yo qué sé, 5 kilos. Venga, 5 kilos.
Venga, si te lo dejo a 6, ¿cuántos kilos me compras?
Lo mismo. Negociante perro duro.
Eres una demanda muy inelástica. Y si te lo dejo a 4 euros, ¿cuántas naranjas me compras?
Venga, kilo, 4 euros, porque ando muy necesitado y necesitamos el zumo para la mañana.
Vale, en cualquier caso lo que vamos viendo es que como consumidor, como demanda, en función de mis preferencias, de mi poder adquisitivo y quizá culturalmente de cómo se valoren las naranjas en el sitio en el que estás, como has indicado, pues a cada uno de los precios que hay en el mercado, yo voy a demandar una cantidad de naranjas, ¿vale? Ya te digo, son muy importantes mis preferencias, mi poder adquisitivo y mi cultura, ¿no? Que se consuman naranjas o no. A lo mejor si en vez de ofrecerte naranjas te ofrezco a los mismos precios otro tipo de fruta que a ti te guste más o que sea más necesaria en la cocina del país en el que estás, pues a lo mejor tu respuesta es diferente.
Sí, pues si le preguntaras a mi hija te diría, ¿y mango? No tenemos mango.
Pero, mango sí, tenemos. Sí, lo que sí. Tenemos que pensar en una o en otra. Y luego también, según el momento en el que estés, Luis, porque tú imagínate que yo te ofrezco estos mismos precios para las naranjas y tú estás en el desierto, ¿vale? Y tú realmente necesitas esa naranja. A lo mejor ahí sí que tendrías una disposición a pagar mucho mayor, ¿vale? En cualquier caso, la curva de la oferta... Perdona. En cualquier caso, la curva de la demanda es una curva que es descendente, ¿vale? Vamos a imaginar de todas formas para construir este modelo de mercado y dado que es solamente con oyéndolo, ¿vale? Que no puedo dibujar una gráfica, vamos a pensar en los centros comerciales que tienen esas escaleras mecánicas que unas suben y otras bajan y se cruzan en un momento del tiempo, ¿vale? La curva de la demanda va a ser una curva en la que yo estoy en la parte de arriba de la escalera, ¿vale? En esa punta de arriba, que es donde el precio es más alto, la cantidad que yo voy a demandar es cero, ¿vale? No me voy a mover de ahí. Pero según van bajando los precios, yo voy a ir bajando a lo largo de esa escalera. De tal manera que a un precio muy alto mi demanda va a ser cero y a un precio muy bajo mi demanda va a ser la máxima posible, pues todas las naranjas que me pueda comer, ¿vale? Y entre medias, pues hay situaciones intermedias, pues lo que hablábamos antes, a lo mejor a 8 euros me compras un kilo, a 6 euros me compras un kilo y medio, etcétera, ¿vale? Cuando juntamos la demanda de naranjas de todo el mundo, de toda la gente que vive en un pueblo, por ejemplo, pues tenemos lo que se llama la curva agregada de naranjas, ¿vale? Y vamos a ver, pues eso, las en este caso las preferencias, el poder adquisitivo y la cantidad de dinero que tiene ese pueblo en total. Entonces, ya sabemos cuál es la parte de esos consumidores, del comprador, de los que quieren naranjas. Vamos a ver ahora cuál es la parte de los productores de naranjas, ¿vale? Vamos a ver cómo se va a comportar con la misma, con el mismo mecanismo de, oye, a este precio, ¿cuántas me ofreces? El productor, ¿vale? Lo que pasa es que el productor, en vez de basarse en sus preferencias, en su poder adquisitivo y un poco en el entorno cultural, lo que se va a basar es en sus costes de producción, ¿vale? Los costes de producción de cualquier empresa tienen, en economía clásica, tres elementos. Ahora le hemos añadido un cuarto, ¿vale? Y esos tres elementos son la tierra, el capital, el trabajo y el nuevo que hemos añadido es la tecnología, ¿vale? Y me explico. La tierra, digamos que es en el caso de las naranjas nos viene fenomenal. La tierra es la tierra, el sitio que yo estoy utilizando para sembrar mis naranjos. Pero la tierra también incluye materias primas, ¿vale? Incluiría los fertilizantes, agua, etcétera, ¿vale? Si lo que estoy produciendo no requiere tierra, ¿vale? Porque imagínate, es un, no lo sé, una tuerca, sí que serían pues las instalaciones donde yo llevo a cabo la producción de ese bien. Eso en cuanto a la tierra. Luego tenemos el capital, que sería la maquinaria que yo utilizo para producir ese bien. Pues en el caso de la agricultura, pues un tractor, un arado si es algo más primitivo, etcétera. El trabajo son las personas, ¿vale? Los recursos humanos, las horas que yo he hecho para conseguir, en este caso, una cosecha de naranjas. Y luego tenemos la tecnología. La tecnología se ha añadido recientemente y es un factor realmente muy importante porque lo que hace, o sea, lo que es el conocimiento que nos permite ser más eficientes a la hora de producir ese bien o servicio, ¿vale? Porque es muy importante, porque es lo que me va a permitir multiplicar realmente mi producción. Me va a permitir ser más productivo si yo tengo una tecnología en la que en vez de sembrar o hacer crecer un naranjo, esto es un poco traído de aquella manera, pero bueno, si en vez de hacer crecer un naranjo por temporada, yo puedo conseguir dos cosechas por temporada, pues estoy, digamos, con más o menos el mismo esfuerzo, con la misma tierra y las mismas instalaciones, estoy consiguiendo el doble de producción, ¿vale? Ya te digo que el ejemplo yo creo que se entiende, pero no creo que un productor de naranjas le pareciese lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el productor? En función del coste de todos esos, de sus factores de producción, más un margen, va a fijar el precio al que está dispuesto a vender un producto, ¿vale? El margen, siempre pensamos como en algo que es un margen de beneficio, ¿vale? Pero no siempre es un margen de beneficio, muchas veces es un poco un margen de maniobra, porque todos esos factores de producción tienen un coste, en este caso para el agricultor. Si yo tengo que arrendar la tierra, si yo tengo que comprar una maquinaria, si yo tengo que contratar una serie de personas, eso va a tener un coste para mí. Esos costes me pueden variar. Este año puede haber sequía y puedo necesitar comprar más agua, por ejemplo, para el riego y conseguir mi producto, ¿no? Mis naranjas. Entonces, ese margen también le va a permitir al productor jugar un poco y tener más o menos margen de beneficio sin tener que modificar el precio al que le ofrece las naranjas al mercado. ¿Vale? Entonces, aquí ¿qué es lo que tenemos? Pues si volvemos a esas escaleras del centro comercial, ¿vale? Los productores de naranjas van a estar en el otro lado, en la escalera que baja, pero desde la otra punta de la planta, ¿vale? El productor a un precio cero va a ofrecer cero cantidad de naranjas, ¿vale? A un precio de 3 euros el kilo, Pues fíjate, van a poder ofrecer naranjas solo los que tengan unos costes de producción suficientemente bajos como para cubrir su coste más ese margen. A un precio más elevado va a haber más productores capaces de poner sus naranjas en el mercado y conseguir una rentabilidad con ellas. Y al máximo precio, al que tú has dicho, no sé con qué he empezado antes, a los 12 euros el kilo que tú me has dicho.
Me querías pegar una clavada de 15 euros. Y, no, pues 15 euros no.
Pues a ese precio, fíjate, habrá un montón de productores dispuestos a vender sus naranjas. ¿Vale? Entonces, ¿cuál va a ser el precio de mercado de esas naranjas? Cuando yo vaya al mercado a comprarlas, ¿cuál va a ser el que me voy a encontrar? Pues en el punto en el que se juntan esas dos escaleras mecánicas, la que sube y la que baja, ¿vale? Ese precio al que hay tantos consumidores dispuestos a pagar un precio por una cantidad de naranjas, que hay la misma cantidad de productores dispuestos a ofrecer esa misma cantidad de naranjas a ese precio.
Pero ¿y quién calcula eso? ¿Eso es un tira y afloja? ¿Es un tira y afloja en cual el supermercado dice, bueno, pues yo he negociado el precio con el productor en este precio, yo le voy a meter ahí mi margen también, para eso soy el supermercado, tengo mis gastos, pero a lo mejor el público pues dice, está muy caro.
Claro.
Se ha subido todo.
Es un poco un tira y afloja, porque mira, yo el otro día vi cerezas en el mercado con una pinta que te mueres a 15 euros el kilo. Claro, yo lo mismo pensé, están muy caros, ¿vale? Pero esas cerezas se van a vender. ¿A quién? A quien realmente sus preferencias y su poder adquisitivo le permita comprar esas cerezas, ¿vale? Entonces, digamos que siempre va a haber siempre un roto para un descosido. Siempre va a haber, para cada precio, hay una demanda que es pequeña y hay una oferta que va a ser muy grande, ¿vale? Va a haber lo que se llama un exceso de oferta, ¿vale? Si el precio está por encima del precio de mercado, por encima del precio en el que todos de manera conjunta estamos dispuestos a comprar esas cerezas o esas naranjas, cuando el precio está por encima de ese precio de equilibrio, lo que va a ocurrir es que hay un exceso de oferta. Hay más productores dispuestos a vender a ese precio que consumidores dispuestos a comprar. Si el precio es muy bajo, muy bajo, muy bajo, nos va a ocurrir lo contrario. Hay un exceso de demanda. Si las cerezas están a 50 céntimos el kilo, va a haber muchísima gente que quiera comprar cerezas y va a haber pocos productores dispuestos a venderla, ¿vale? Va a existir ese exceso. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Que el mercado te va a llevar a su propio equilibrio, porque si hay un exceso de demanda, ¿qué es lo que va a pasar? Que vale, yo a 15 céntimos quiero las cerezas y tú también. Entonces, lo que vamos a hacer es, de alguna manera, pujar, entre comillas, porque yo voy a decir, bueno, es que yo las quiero más, voy a ofrecer 0,30. Y entonces tú vas lo mismo a ofrecer 0,50, ¿vale? Le estamos poniendo un ejemplo muy pequeñito, pero piensa en algo más grande, en más gente. Y al final, cuando hay un exceso de demanda, los productores van a poder subir sus precios sabiendo que va a haber gente dispuesto a comprarlos. ¿Hasta cuándo? Hasta que si los suben demasiado, nos pasamos al lado contrario. Va a haber un exceso de oferta, va a haber más cerezas en el mercado de las que la gente quiere y van a volver a bajar los precios. Por eso se llama un equilibrio de mercado. El punto donde se cruzan la oferta y la demanda es el equilibrio de mercado, precisamente porque cualquier cosa que haga que se salga de ahí va a devolverme a ese punto de equilibrio. De hecho, fíjate, si en vez de dejar que los precios se fijen de manera natural, ¿no? Con ese tira y afloja que tú decías en el mercado, hay alguien que intenta imponer un precio, ¿vale? Que esté fuera de ese equilibrio de mercado, va a haber distorsiones. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, si yo fijo en el mercado del alquiler, fijo un precio que esté por debajo del precio de mercado? ¿Vale? Imagínate que el alquiler en una zona está, vamos a cambiar de moneda, que siempre estamos con los euros, está a 1.500 dólares y un gobierno dice que no, que el precio del alquiler tiene que ser 1.200. ¿Vale? Lo que va a ocurrir es que va a haber un exceso de demanda, va a haber más gente que está dispuesta a alquilar que casas en alquiler a ese precio. ¿Vale? Porque yo como arrendatario Decido que a ese precio no quiero alquilar mi casa porque no cubre mis costes de producción. Imagínate, mis costes de producción en ese caso pues serían si tengo una hipoteca asociada, gastos de comunidad, de suministros, bueno, lo que yo incluya en ese precio. Y entonces va a haber un problema, ya te digo, de exceso de demanda. Si fuese al contrario, ¿vale? Si yo pongo un precio que está por encima del equilibrio de mercado. Voy a pensar en un salario mínimo, por ejemplo, ¿vale? Que muchas veces se pone por encima del equilibrio de mercado porque, bueno, pues precisamente para proteger los derechos de los trabajadores. Yo aquí no entro de todas formas en si es mejor o peor, ¿vale? Simplemente intento explicar el concepto. Imagínate que el salario para un sector en concreto estuviese, no sé qué decirte, en $1,000 al mes. Y yo cojo y digo que no, que ese salario va a ser de 1,200, ¿vale? Ahí lo que vamos a tener es más gente dispuesta a trabajar que empresas dispuestas a contratar, ¿vale? Y vamos a tener otra vez pues un exceso de, en este caso, de oferta, porque los trabajadores somos los que ofrecemos nuestro trabajo en el mercado laboral. La demanda en este caso es de las empresas. Las empresas demandan trabajadores, los trabajadores se ofrecen en el mercado. ¿Vale? Entonces vamos a tener lo mismo, un exceso de oferta en este caso. Va a haber más gente dispuesta a trabajar a ese precio que empresas dispuestas a contratar. ¿Vale? Entonces, al final, cuando se intervienen los mercados, a veces ocurren cosas un poco inesperadas. ¿Vale? Mira, estoy acordándome ahora mismo de un ejemplo de intervención que es diferente, pero bueno, que al final afectaba a los precios. Hubo un momento en Inglaterra, creo que en el siglo XVIII, que bueno, se quería recaudar más impuestos, ¿vale? Los impuestos es una forma de intervenir el mercado, porque al final, pues fíjate, a ese precio que se le fija, si yo le pongo un impuesto del valor añadido, el IVA, estoy cambiando el precio de que se fija en el mercado. Bueno, pues al rey de turno no se le ocurrió otra cosa que poner un impuesto a la propiedad en función del número de ladrillos que había en la fachada de las casas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues generó efectos no deseados en ese mercado, porque la gente empezó a construir de manera diferente. Empezó a construir de manera que las fachadas fuesen más estrechas para tener el menor número posible de ladrillos, o que empezase a construir en madera en vez de en cerámica con ladrillos. Hubo también otro impuesto al número de ventanas en Inglaterra. Entonces, ¿qué pasó? Lo mismo, para pagar menos impuestos, ¿qué hago? Tapio mis ventanas. ¿Qué efectos tiene eso? Pues, por ejemplo, causó un gran número de enfermedades porque las casas no estaban bien ventiladas. ¿Vale? Entonces, cuando hay una intervención en el mercado que es muy agresiva, muchas veces no sabemos por dónde va a salir la gente, porque la gente intenta, digamos, como volver a ese equilibrio, volver al precio que realmente estarían dispuestos a pagar por un bien o servicio. Ahora vamos a pensar, si te parece, Luis, en qué pasaría. Tenemos esas dos escaleras, ¿vale? Del centro comercial que se cruzan, que en el sitio donde se cruzan es donde se establece el precio, ¿vale? Si yo soy productor y soy capaz de producir mucho más barato que ese precio, voy a tener, lógicamente, más beneficio, voy a tener más margen. Si yo soy consumidor y estaría dispuesto a pagar mucho más por ese bien, también voy a tener un beneficio, voy a tener más margen, voy a tener, digamos, como más dinero disponible que no voy a gastar en ese bien y que voy a poder gastar en otras cosas. Vamos a ver qué pasa si hay más dinero en la economía, ¿vale? Imagínate que me toca la lotería. Te toca la lotería, Luis. Y tú antes pagabas, comprabas las naranjas a 5 euros el kilo, bueno, sigue siendo una barbaridad, a 3 euros el kilo, a 2 euros el kilo, comprabas un kilo de naranjas y ahora te toca la lotería. Y a ti te gustan mucho las naranjas, Luis.
Si me gustan mucho las naranjas y tengo dinero para pagarlas y están a un precio que yo puedo pagar, compro más.
Eso es.
O bueno, pido más en el súper, no sé si haya, pero sí. Y quiero más, dame más kilos.
Dame más kilos. Entonces,
a ese precio, dame más kilos. Claro.
Pues a esa escalera de la demanda es como si llegase una grúa, ¿vale? Y la elevase, ¿vale? fijando al final como tú estás dispuesto a pagar más, va a cambiar el precio de mercado y va a poder ser un poco más caro. Digamos que en ese mercado va a haber más naranjas vendidas a un precio un poquito más caro. Vamos a ver qué pasa en el lado... Eso es lo que ocurre, perdóname, cuando un país imprime más dinero, por ejemplo. Hay más dinero en la economía, hay ese efecto un poco de me ha tocado la lotería, puedo gastar más alegremente, no tengo que estar mirando tanto, sino que realmente van a primar mis preferencias por encima de mi poder adquisitivo, que ya no es importante, y voy a gastar más, voy a comprar más, y lo que va a ocurrir con los precios en general es que van a subir, ¿vale? Se va a generar lo que llamamos inflación, que ya veremos en otro momento. Vamos a ver a qué ocurre con el lado de la oferta si, por ejemplo, se encarecen mis costes de producción, ¿vale? Bien porque suben los salarios, por ejemplo, o bien porque, bueno, pues suben los alquileres, sube el alquiler de mi parcela con la que estoy produciendo naranjas. Ahí la que se va a mover no va a ser la curva de demanda, sino que se va a mover la curva de oferta, ¿vale? Para cada uno de los precios va a haber menos productores dispuestos a ofrecer sus bienes al mercado, porque el coste es mucho más caro, y lo que decíamos es que a menos que yo encuentre una tecnología que me permita compensar esa subida de los costes de producción, ¿vale? Que estas cosas también ocurren. Muchas veces en economía necesitamos que ocurran cosas que, bueno, no parecen muy beneficiosas precisamente para que haya movimientos, desarrollos tecnológicos. Fíjate ahora, por ejemplo, con la guerra de Ucrania se ha acelerado toda la transición energética que se está planteando precisamente para ir abandonando los combustibles fósiles que tan caros han resultado ser en todos los sentidos. Entonces, pues va a ocurrir que la curva de oferta se va a mover, se va a encoger, ¿no? Va a ser un poco más, más comedida, por así decirlo, y a cada uno de los precios pues va a haber menos productores capaces de ofrecer su producto, ¿vale? Al revés, si de repente hay un gran desarrollo tecnológico y pues ya no necesito, bueno, un ejemplo clásico, ¿no? Yo ya no necesito personas que estén apretando tornillos, pues necesito contratar menos personas, voy a abaratar mis costes de producción y voy a poder ofrecer mis productos más baratos o al mismo precio, voy a poder tener más beneficio, ¿vale? Ahora, por ejemplo, bueno, ahora ya no es apretar tornillos, ahora es la inteligencia artificial, ¿no? La que permite muchas veces pues abaratar costes en otro sitio porque tengo una máquina, un algoritmo, un programa que me va a ayudar a ciertas tareas que me requerían a lo mejor mucha gente y que no me aportaban gran valor en mi empresa, pues voy a poder sustituirlas por tecnología. Es verdad que voy a tener que hacer una inversión en capital, que hablábamos antes, en maquinaria, etcétera, pero a la larga voy a poder conseguir, pues bueno, ofrecer mis productos más baratos. Aquí también vemos, tú fíjate, estaba ahora pensando, la gran diferencia que hay en precios en unos países y en otros, ¿vale? Cuando los costes de producción son más baratos fuera, porque, por ejemplo, pues bueno, lo que hablábamos antes del salario mínimo, ¿no? Yo no tengo un salario que obligue a pagar o que unos derechos de los trabajadores que obliguen a que trabajen solamente una serie de horas, etcétera, y yo tenga que contratar más trabajadores. El coste para las empresas de producir es más caro en un país donde los derechos de los trabajadores están más blindados, ¿vale? Entonces, pues bueno, ocurre la diferencia que hay del coste de producir una camiseta en España, por ejemplo, que es donde yo vivo, y el coste de producir esa misma camiseta en China, a los mismos materiales, a las mismas instalaciones, al mismo tal, el coste de producción en un país y en otro es muy diferente.
Vale, pues me queda claro entonces, Ana, que lo que estamos hablando es que una persona puede estar ofreciendo basado en los costos de producción, otra persona puede estar comprando basado en sus necesidades, en la cantidad de dinero disponible que tiene. Entonces hay ese cruce en el que vamos a intentar que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Si yo voy al mercado, eso, y tú me ofreces, que en España ya se ha olvidado más. Pero donde yo vivo, el regateo todavía existe, ¿sabes? Entonces, regatear precios es algo muy habitual donde yo vivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, regatear es negociar exactamente en qué punto nos encontramos, ¿no? En qué punto nos cruzamos, ¿no? Y ahí, pues, una persona va a tener en cuenta sus gastos, sus costos, y otra persona va a tener en cuenta, oye, pues que no tengo más dinero, o sea, si no me lo bajan, no puedo.
Eso es, porque realmente mi margen para regatear cuando vendo es lo que a mí me ha costado el producto, no puedo vender por debajo de ese precio porque si no pierdo dinero. Y como consumidor ese margen me lo van a dar pues mi poder adquisitivo, pero luego también lo que hablábamos de esa preferencia, ¿no? Piensa también que las familias en su cesta de la compra no todos dedicamos la misma cantidad de dinero a ocio, me refiero a viajes, salir a tomar una caña, a vacaciones, por ejemplo, a la educación de los hijos, a la alimentación, a la casa. Hay gente que prefiere vivir en una casa muy grande y luego moderar el resto de sus gastos. Gente que prefiere tener mucho ocio, vivir en una casa más pequeña y tener también el resto de sus gastos moderados. Gente que da de verdad mucha importancia a la educación de sus hijos y prefiere pagar un buen colegio en vez de tener a lo mejor una gran casa. Y bueno, al final todo eso son decisiones que tomamos en el día a día en función también de los precios que nos ofrece el mercado.
Sí, al final tú tienes tus prioridades personales, tus finanzas personales las pones de acuerdo a tus prioridades y luego pues al final juegas con esa oferta. Fíjate que aquí en México, donde yo vivo, una frase que te tienes que aprender cuando tú vengas a México,
venga,
es cuando tú vayas a comprar algo y te digan un precio, tú tienes que decirle ¿y cuánto es lo menos? ¿Cuánto es lo menos? ¿Cuánto es lo menos? Esa es como frase, esa te la tienes que tatuar. O sea, cualquier persona que a México, vamos, del cariño, ¿y cuánto es lo menos? Siempre tienes que estar ahí negociándole hacia abajo.
Pues fíjate, los precios, uno de sus papeles en la economía es dar una indicación, ¿vale? Es cuando los precios se forman de manera transparente, ¿vale? Un poco como hemos contado, nos dan una indicación del valor de ese bien en ese mercado. Yo estuve hace muchos años en Tailandia y todo se regateaba también, absolutamente todo. Entonces, supongo que esto es un poco cultural, ¿no? A mí esa sensación de no saber si he comprado caro o barato, o sea, yo aquí si compro a 15 euros las cerezas, sé que están caras, porque más o menos tienes una referencia, ¿no?, de un precio. Sin embargo, allí en Tailandia, o sea, yo recuerdo luego llegar al hotel y con los otros turistas era como ver a cuánto había conseguido cada uno qué cosa, ¿no? Para poder
tener... Y se te quedaba la cara de tonto, ¿no? Que llegabas contento. Me acabo de comprar una máscara tribal, mira, me ha salido baratísima. Y veías que el otro se había comprado la máscara tribal y había pagado tres veces menos que tú. Y digo, vaya, por Dios,
eso
me la
es,
voy a
eso
guardar.
Es. Entonces tal yo creo que en los países occidentales hay... Hombre, lógicamente hay un margen de precios. Tú no compras las cerezas al mismo precio en un supermercado que en el de enfrente, ¿vale? Sí que es verdad que hay, lo que decimos, ahí cada supermercado, cada productor va a ofrecer esos bienes, esas naranjas, esas cerezas, en función del precio que también le hayan costado a ellos, ¿no? Y si tiene un sistema claro, estupendo de distribución, pues puede bajar sus precios porque con la tecnología, con la maquinaria, ha conseguido también bajar sus
claro,
costes.
Sí, pero la tecnología lo podemos ver a nivel logístico también, toda esa parte logística de entregar antes de tiempo y todo eso. Entonces eso
al final ayuda, tecnología claro, es conocimiento, o sea, la sí, tecnología es muy humana y va desde el que inventó el primer arado o la rueda o talló una piedra para conseguir pues crear un bien, ¿no? Una prenda de vestir, hasta la inteligencia artificial hoy en día, o sea que eso también es economía.
Pues eso también es economía y es lo que estamos viendo siempre con Ana Comellas aquí en el 360. Ana, economista, te esperamos por aquí muy pronto para que nos sigas explicando, nos sigas desvelando, decodificando esos conceptos que muchas veces decimos, ¿no? Como decíamos, esto es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Bueno, la ley de la oferta y la demanda tiene su chiste también. Bueno, Ana, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti?
Pues mira, me podéis localizar en Twitter en @comellasana y en LinkedIn, que es mi red social favorita, pues con mi nombre y apellidos, Ana Comellas Díaz. Y luego en el podcast, así funciona esto, claro, donde seguimos explicando con Juan Ramón Lucas más cositas de economía.
Totalmente. Bueno, pues te esperamos por aquí, Ana, muy pronto y seguiremos hablando, como siempre, de economía fácil, de economía comprensible, gracias a ti. Un abrazo grande, nos vemos.
Otro abrazo, chao.
Muchísimas gracias, Luis Ramos, por esa entrevista, por ese momento de nuestra mentora Ana Comellas, que hablaba de la oferta y la demanda y cómo funciona el mercado. Claro, está muy bien lo que ha hecho Ana, que es definir cosas. Vamos a ver, un momento. Definición. Mercado, el lugar donde se encuentra, compradores y vendedores. Hasta aquí, muy, vale, lo sabemos, pero está bien profundizar un poco. ¿Qué he aprendido hoy? A ver, la oferta y la demanda determinan lo que es el precio y además la cantidad también influye en esto. ¿La demanda en qué se basa? En las preferencias y en el poder adquisitivo de los consumidores. Entonces, claro, ¿la oferta en qué se basa también? En los costos de producción, que incluyen, pues eso, el capital, el trabajo, la tierra, la tecnología, todo lo necesario. ¿Qué pasa? Que hay un equilibrio constante, que a veces se desequilibra, pero hay un equilibrio en lo que es el equilibrio de mercado. Donde la oferta y la demanda, ahí se encuentran, ahí. Ese es el equilibrio de mercado. Y claro, las intervenciones en el mercado, como estamos viendo que está ocurriendo en algunos países, como en Francia, para la hora de ir a comprar, pues causan distorsiones, cambios en la oferta, en la demanda. Y claro, con toda la tecnología que tenemos, con todo el conocimiento que hay, se pueden abaratar los costes de producción, reducir los precios en el mercado. Esto está muy bien, es un buen uso de la tecnología. Y los precios en el mercado te dan una indicación del valor de un bien y afectan a las decisiones de la compra. La tecnología en todo esto es la clave. Así conseguimos reducir los costes de producción y la variación de los precios en el mercado. Desde luego, esto puede parecer muy complejo, pero escuchando a Ana Comellas uno lo ve súper fácil, ¿verdad, Luis?
Hay que saber explicar las cosas, sobre todo ella que es economista, pero tiene esa parte tan didáctica que nos lo hace entender de forma muy sencilla, con palabras muy sencillas, y que veamos toda esa interrelación que existe, ¿no? Todos esos juegos variables que hay entre, oye, es que ahora hay más demanda, ahora hay más oferta, y eso afecta finalmente a los precios. Entonces, claro, vemos, oye, ¿por qué la leche se ha subido? ¿Por qué la leche tal? ¿O por qué el precio va variando? Pues vemos que hay unas cosas que impactan en el precio que a lo mejor no éramos conscientes. Claro, vamos al súper y lo vemos. Digamos, pues yo lo veo siempre en el mismo sitio. Bueno, pero es que hay toda una serie de juegos por detrás que tienen que ver con eso, con la oferta, con la demanda, y eso afecta al precio que estamos finalmente pagando, está clarísimo.
Bueno, yo te voy a pedir nada más que tiempo ahora, en esta ley de la oferta y la demanda, para escuchar música que todavía no conoces. Una buena oferta, ¿no? Aquí en esto de música que todavía no conoces, nos encanta ponerte canciones que te gusten. You love that. Esto lo amas, te gusta. You love that. Soleil, ya verás qué sonido más especial. I am never gonna tell you that will probably impel you. If you know everything about it, you are not gonna like it. Tonight.
Si una de las ideas que hemos comentado hoy resuena en ti y te llama a ponerla en práctica, entonces define el paso más pequeño posible, el gesto más mínimo, y hazlo ahora mismo. En lo personal o en lo profesional, expandir tu red de contactos, mejorar tus relaciones con los demás, aprender alguna cosa nueva, poner en práctica una pequeña técnica que te ayude, que te sume, todo suma. Pero solo si lo pones en práctica, no si piensas en ponerlo en práctica. Tienes que ponerlo en práctica, pasar a la acción. Acuérdate de este ingrediente secreto también. El ingrediente secreto es la actitud, tu actitud. Tu actitud transmite. Si sales a la calle con ganas, la gente lo va a notar. Si sales a la calle sin ganas, la gente también lo va a notar. El mundo está ahí fuera, te está esperando. Por lo tanto, sal ahí fuera, sal a la calle. Y sal con ganas, con actitud. No esperes a mañana. Ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes que lo puedes hacer hoy. No veas pasar la vida. Vive la vida. Tienes las mismas 24 horas que tienen los demás. Haz que valgan la pena. Entrega en estas próximas 24 horas tu mejor versión. Te esperamos aquí mañana para continuar creciendo. Te esperamos aquí mañana con más mentores. Pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día.